11:06 de la mañana, nos queda todavía una hora de programa, una hora de programa contigo. Recuerda que puedes escribirnos al número de WhatsApp 610-1080-11 y que nos puedes mandar mensajes como el de este oyente. Nos dice, animales, por favor, pregúntale a la señora del Colegio de Veterinarios cómo es posible que no haya urgencias de veterinarios de noche en todo el norte de Tenerife, desde Buenavista a la Cruz de Piedra en La Laguna. Efectivamente, esto es un problema que suele ser bastante habitual. No lo pude comentar con la presidenta del Colegio de Veterinarios, pero sí que es un problema que desde luego hace falta abordar aquí en estas islas. Vamos a cambiar radicalmente de tema, y es que Cáritas Diocesana de Tenerife presentó un informe el pasado miércoles acerca del sinhogarismo en Tenerife. Vamos a hablar para ello con José Antonio, que es técnico de la Unidad Móvil de Atención en la Calle de Cáritas Diocesana de Tenerife y coordinador del informe. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos viendo también que hay un aumento del sinhogarismo, ¿no?, correspondiente también al año 2023, con un 2,1% más respecto al año anterior.
Sí, aunque son cuantías bastante estables dentro de ese pequeño porcentaje elevado. Si usamos como referencia los datos del 2021, en el 2021 teníamos localizadas a más de 2.700 personas. Entonces, como en todo el contexto post-COVID, pero es verdad que en los dos últimos años se ha ido estancando en esas 2.200 casos aproximadamente.
Bueno, estamos viendo vamos a decir, una pérdida, ¿no?, de 400 personas en caso de 300 personas en el caso de sinhogarismo, pero estamos viendo también que la distribución geográfica, pues es, vamos a decir, entre comillas, bastante uniforme, ¿no? Vemos también que Santa Cruz de Tenerife, pues, tiene un 36%, seguido de Arona, que es un 12,7%, La Laguna, 12%. Estamos viendo, sobre todo, que afecta a las ciudades más pobladas.
Donde hay un mayor cúmulo de recursos, es habitual que las personas de municipios más pequeños, donde las ayudas sociales no son suficientes para sostener su permanencia en ellos, pues intentan encontrar otros espacios donde poder cubrir sus necesidades básicas.
Claro, dentro de esta tipología de situaciones, el 49,9% vive en la calle y el 15,4% en refugios nocturnos y espacios públicos, ¿no? Y luego, pues también el 7,4% en situaciones inseguras de vivienda.
Y hay otro 20% que corresponden a personas que viven en espacios improvisados. Cuando hablamos de chabolismo, cuevas, trasteros, o obras abandonadas, o viviendas abandonadas.
Es algo que hemos visto también últimamente, sobre todo en zonas del sur, también en este edificio Chasna, que bueno, desalojaron en el pasado mes de marzo en Arona, donde vivían unas 90 familias que estaban en un edificio a medio terminar. También teníamos el ejemplo de la playa del Parque Marítimo aquí en Santa Cruz de Tenerife y otras múltiples zonas, también cerca de zonas de costa, también en Arona, en Adeje. Está siendo muy habitual también, o digamos que está siendo muy conocido, que hay personas cada vez en situaciones más complicadas.
Lo que estamos viendo, esta realidad ya existía previamente, es verdad que siempre ha habido un problema de sinhogarismo significativo, pero es verdad que el contexto de acceso a vivienda está afectando cada vez más a otras personas que no llegaban al nivel de dificultades que tenían las que nosotros acompañamos, que necesitan de todo un sistema de protección para poder salir de la situación, sino de contextos donde defienden un empleo, alternativas y propios recursos, que no les hace depender excesivamente del sistema de protección, pero el acceso a la vivienda se les está haciendo imposible.
No, recordamos también que el acceso a la vivienda está siendo tremendamente complicado, falta de construcción por parte de las administraciones públicas, también falta de construcción privada debido a los problemas burocráticos que suelen tener también la patronal de la construcción y otras empresas privadas. Y esto, obviamente, ante la falta de oferta, la demanda excesiva también contribuye a un aumento de los precios que no todo el mundo puede pagar. Estamos viendo que hasta con sueldos de funcionarios es muy complicado también acceder a este mercado de la vivienda.
Sí, incluso a las propias condiciones de acceso, aunque las personas puedan responder a lo mejor una unidad familiar con dos miembros trabajando, si los contratos no son indefinidos o no reúnen condiciones de aval, están teniendo muchas dificultades también para acceder a contratos.
Claro. Dentro de estas personas sin hogarismo, estamos viendo también que los hombres presentan un porcentaje bastante mayor que el de las mujeres. ¿A qué se puede deber esto?
Esto es muy habitual desde hace décadas, desde que se han hecho seguimientos, no solo a nivel de la isla, sino a nivel europeo. El porcentaje de hombres en calle siempre ha sido significativo. Normalmente es la persona, cuando hay una serie de traumas o conflictos familiares, normalmente el que abandona el domicilio es el hombre. Normalmente se asocia también con problemáticas de consumo y problemas de salud mental, y el porcentaje de hombre en calle tiende a ser más significativo que el de mujer, aunque esto cada vez va cambiando y como hemos demostrado en este informe, en los últimos 4 años el aumento de mujer en calle también está siendo significativo. De hecho, es que ya está en un 27,6%.
¿Y qué medidas específicas se están implementando para abordar las necesidades de las mujeres en situación de sinhogarismo?
Claro, el tema es facilitar recursos específicos que puedan acompañar a la mujer específicamente. Es decir, como el modelo predominantemente siempre ha sido enfocado a hombre, porque era representaba siempre el 80% de los casos, no se valoraban recursos específicos de mujer que pudieran acompañar estas situaciones. Entonces, ahí la recomendación que se hace es que cada vez existan más recursos específicos solo para mujer. Entendiendo que es una problemática que hay que acompañarla de otra manera también.
Claro, hablaba usted también de cómo afecta de la salud mental, quiero decir, le quería preguntar que cómo afecta la salud mental al bienestar general de las personas sin hogar en la región.
Claro, dentro del informe incluimos un apartado sobre recopilación de información sobre el estado de salud de las personas y del total, más de un 35% tienen enfermedades crónicas diagnosticadas y de ese 35%, más de la mitad corresponden a ansiedad crónica, depresión crónica y trastornos de salud mental. Tanto si hay previos en la persona, en la historia de la persona que ha llevado a situación de calle, como el hecho de estar en calle, al final la persona está en un estado constante de lucha por sobrevivir en un contexto que tampoco es favorable porque es un colectivo muy estigmatizado también socialmente.
Claro.
Entonces, tenemos que ver todo ese contexto también, cómo afecta en la salud de ellos.
¿Y ustedes, por ejemplo, cómo intervienen con estas personas en el sentido de cómo actúan para que intenten salir un poco de ese bucle?
Claro, la percepción que nosotros tenemos con la experiencia de acompañamiento en calle es que es necesario acercarse a ellos. Muchos de ellos se autocastigan o consideran que no tienen acceso a derechos. Por lo tanto, no tienden a solicitar ayuda. Más del 52% no atienden a acudir a servicios sociales ni buscan ayudas en servicios sociales. Entran en una dinámica de supervivencia de conseguir lo básico, que puede ser desde agua potable o poder comer todos los días, pero no entran en un proceso de vinculación con las administraciones públicas, sobre todo locales, que son las que les pueden empezar a proporcionar una base para poder salir de la situación. Entonces, nuestro trabajo realmente es vincular a la persona de nuevo con su participación y su ciudadanía y su acceso a sus derechos básicos para poder empezar a trabajar su recuperación.
Hablaba usted ahora de esta reconexión con las administraciones, ¿no? De que puedan confiar un poquito en los poderes públicos para poder revertir esa situación. ¿Considera que de momento no se ha actuado lo suficiente para evitar este tipo de circunstancias?
El problema, como indicaba, el problema es que es un colectivo muy invisibilizado. Si no reclama o solicita que le ayuden, no existe. Uno de los problemas que tienen muchos consistorios es la sobrecarga que tienen los propios servicios sociales de atención. Entonces, realmente muchas veces solo actúan desde lo que les llega o desde la emergencia que ha ocurrido y les han pedido que actúen, pero no hay una salida o búsqueda de diagnosticar y censar estas situaciones en cada municipio y que hayan técnicos dentro de los servicios sociales que se ocupen de esos casos, de ese seguimiento de esos casos. Entonces, realmente lo que nos preocupa a nosotros es la invisibilidad de estas personas. Si hay unos protocolos establecidos y unas estrategias, sobre todo en los municipios, en los servicios sociales y en el padrón, que es una de las grandes dificultades que tienen estas personas, porque si no se consiguen empadronar, no existen. Y no pueden, por lo tanto, acceder a los servicios sociales de su zona. Una de las luchas que tenemos al presentar este informe por cuarto año seguido es el tema de homogeneizar la respuesta de los padrones ante estas situaciones que tienen la obligación de aceptar las solicitudes de padrón y conectar con servicios sociales a estas personas.
¿Estas solicitudes de padrón se suelen dar o por parte de algunos ayuntamientos, sin nombrarlos, ¿Se puede poner como ciertas reticencias a que no se empadronen en el municipio?
Hay reticencias, sí. Hay municipios que sí han normalizado protocolos para facilitar lo antes posible, aunque sea un padrón virtual en los servicios sociales de la persona, y hay otros municipios que todavía están en discusión cuando realmente por ley deberían haber ya buscado una estrategia para poder empadronar a estas personas.
Claro, es que estamos hablando de que ese padrón corresponde más a un hecho de tener localizada a la persona, de si le pasa algo, y se puede incluso empadronar a alguien incluso en un banco, según nos adelantaba hace un tiempo el propio Ayuntamiento de Granadilla, a través de su portavoz.
El hecho es que en las dos modificaciones de ley que ha habido del padrón, tanto en el 86 y en el 96, incluso en el contexto del COVID en el 2020, salieron directrices claras a nivel estatal sobre gestión del padrón, donde indicaban claramente que había que empadronar a estas personas, que había que buscar alternativas que daban margen a los padrones para buscar el sistema para empadronarlos, pero que tenían que estar empadronadas.
Claro. Hablaba usted de la invisibilización que suelen tener estas personas en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, debido también al tráfico de gente que suele mover diariamente, digamos que se ha hecho también más visible en los barrios de, por ejemplo, Somosierra, cerca de la piscina también municipal, en la parte esa del puente de entrada a Santa Cruz. Hablaba también hace un rato sobre la playa del Parque Marítimo, que fue uno de los puntos más habituales, ¿no?, de personas sin hogar. También en torno a esa zona, ¿no?, del albergue municipal de Santa Cruz, hemos visto muchos casos de gente que está pues prácticamente viviendo debajo de un puente, viviendo también en parques, que están utilizando pues basura para cubrirse en las inmediaciones del Pancho Camurria. Y hemos hablado en más de una ocasión con el Ayuntamiento de Santa Cruz, con el área de servicios sociales, con Charín González, y nos comentaba que precisamente como que el resto de la isla, daba a entender como que el resto de la isla no estaba haciendo bien su labor en el sentido de albergues municipales que puedan acoger a diferentes personas y que estaban yéndose desde otros puntos de la isla a Santa Cruz para poder disfrutar, entre comillas, de las ventajas del albergue municipal.
Sí, es verdad que dentro del informe no está retratado directamente, pero sí reconocemos que dentro del cómputo de personas que acuden a Santa Cruz, es decir, de las 800 y pico que acuden a Santa Cruz, nosotros al hacer la valoración descontabilizamos otras 400 personas que habían también acudido a la zona de Santa Cruz, pero que nosotros considerábamos que teníamos que vincularlas con el municipio donde inicialmente empezó su situación.
Claro.
Entonces, para que tuviéramos un mapa real de dónde vienen las personas en ese contexto. Y en más de 400 casos, dentro del 2023, se trasladaron de otros municipios a la zona metropolitana o a esos cinco municipios significativos, como por ejemplo el Puerto de la Cruz, que también tiene aun con su territorialidad tan chiquitita, tiene una densidad de casos significativo, pero hay que verlo en el contexto, en el marco general del territorio. Es decir, cuando hablamos del Puerto de la Cruz, hablamos de la comarca del Valle de la Orotava realmente. Entonces, los traslados de las personas tienden a ir a costa por las condiciones meteorológicas, al estar viviendo en calle, por el acceso a los recursos, a las vías de transporte, y al final el buscarse el día a día para poder sobrevivir.
Efectivamente. Una pregunta también que le quería hacer es, ¿qué desafíos enfrentan las personas con problemas de adicción en el acceso a los servicios sanitarios?
Aquí, claro, se mezclan varias situaciones. El tema por una parte, los recursos de atención de drogodependencia requieren, como cualquier servicio sanitario, que las personas tengan unos mínimos recursos para poder acudir. Es decir, si yo inicio un procedimiento de desintoxicación por consulta externa con cualquier UAT, por ejemplo, en la zona sur, solo hay una UAT que se encuentra en el municipio de Granadilla. Eso significa que cualquier persona de la zona sur tiene que trasladarse por sus medios semanalmente a ese recurso para poder intentar realizar su trabajo o proceso de desintoxicación. De la misma manera, las derivaciones a comunidades terapéuticas y otras alternativas, que son bastante limitadas, requieren de recursos mínimos que muchas de estas personas no tienen. Entonces, no muchos o renuncian o ni siquiera intentan llevar un procedimiento de desintoxicación porque no tienen recursos para poder iniciarlo.
Una última pregunta. ¿Qué resultados concretos espera obtener de la estrategia insular del Cabildo para reducir el sinhogarismo en los próximos años?
Lo interesante es que ha sido un trabajo durante un año, no solo nuestro, sino de otras entidades que atienden, e incluso las propias personas sin hogar han contribuido en esa estrategia, Y es verdad que implica un catálogo de, al menos de estrategias o de temas a tener en cuenta para abordarlo, no de manera inmediata, pero sí algunos que se pueden empezar a abordar, como he nombrado, como es el tema de la atención sanitaria o el padrón y el acceso a los servicios sociales, ¿no? El acercamiento a los servicios sociales, que pueden establecer unas líneas significativas e interesantes a trabajar, a nivel nacional, por ejemplo, en la Estrategia Nacional del 2015 y la última que ha salido en el 2023, siguen referenciando la necesidad de un acercamiento a estas personas y el acceso en lo posible y con diligencia para facilitar o al menos amortizar esas condiciones de vida tan duras.
Ya lo han escuchado, este resumen proporciona un panorama claro de la situación del sinhogarismo en Tenerife y le agradecemos también a José Antonio, que es técnico de la Unidad Móvil de Atención en la Calle de Cáritas Diocesana de Tenerife y coordinador del informe, que estuviera también aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muchas gracias por la atención y también por ser tan claro hablando.
Gracias por el espacio que ofrecéis.
Un saludo.
En Tegas La Gorgorana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorgorana, no es la carretera, es el camino.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Hospitén llevamos más de 50 años impregnando nuestra forma de hacer en cada acto de cuidado. Nuestro objetivo es construir ecosistemas de bienestar, donde talento y tecnología se dan la mano, creando un tejido médico, social y humano. Porque ese es nuestro ADN. Hospiten.com.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa, sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Ya va sonando la música del Canaima, ya nos quedan tan solo 35 minutos para irnos a comer con nuestros buenos amigos del Canaima. Tenemos hoy un menú bastante interesante como el resto de días, pero hoy vamos a tener de primero caldo de huevo, que está espectacular. Hoy sabemos que yo voy a optar por ese caldo de huevo. También tenemos un segundo primero, si por un casual pues no te apetece ese caldo, y sería ensalada de cangrejo y pollo. Atento, porque también esta ensalada es interesantísima. La tenemos también siempre ahí con nuestros amigos del Canaima. Si nos vamos al segundo, tenemos tallarines con champiñones y jamón. Atento también, que este plato bastante exótico siempre apetece, algo diferente a lo que solemos hacer nosotros en casa. Y también tenemos unas arvejas. Si ya optamos por el postre, tenemos también arroz con coco, cuidado con esto, que este arroz está increíble. Luego, si por un casual pues tienes otros gustos, otras necesidades en el día de hoy, pues también tenemos las sugerencias del día. Vamos a empezar con la sopa mixta. También tenemos salpicón de atún, ensaladilla. Son platos ligeritos que la verdad que siempre apetecen y entran muy bien. Luego, si eres como yo y te gusta pues algo un poquito más denso, también tenemos croquetas de pollo, tenemos gambas al ajillo, que buenas están, la carne de cabra, el atún al salmorejo, los churros de pescado, a Tony, que sabemos que le encanta la paella de marisco, a mí que me encantan los mulos de barbacoa, que eso ya lo he dicho en otras ocasiones, y el chop suey de pollo. También, si quieres otras recomendaciones de carne, tenemos el solomillo de cerdo, y también, en cuanto a pescados, tenemos cherne, chocos y calamares. Luego también tenemos las sugerencias del postre, que tenemos el tres leches, el quesillo, la tarta de queso, la tarta de chocolate, y te tengo que decir que a mí el quesillo, lo siento mucho, pero es mi debilidad. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde están nuestros amigos del Canaima? Pues nuestros amigos del Canaima se encuentran en el polígono Costa Sur. Aguanta, vamos a decir 33 minutitos más y ya nos vemos por ahí comiendo en el Canaima.
Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza.
COPE Tenerife.
Hoy hablaremos de un emocionante descubrimiento realizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, publicado recientemente en la prestigiosa revista Nature. Un equipo internacional de científicos ha identificado un exoplaneta gigante gaseoso con una de las órbitas más excéntricas jamás observadas. Este planeta no solo sigue una trayectoria altamente elíptica, sino que también orbita en dirección opuesta a la rotación de su estrella anfitriona. Estos hallazgos ofrecen nuevas pistas sobre la formación de los Júpiteres calientes, un tipo de exoplanetas que orbitan muy cerca de su estrella. Vamos a hablar con Enric Payé, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, experto en exoplanetas y coautor del estudio que publicó la revista Nature. ¿Qué tal, Enric? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, descubrimiento desde luego apasionante.
Sí, muy interesante. Es un descubrimiento que habíamos predicho teóricamente, pero que ahora pues está muy bien tener una confirmación observacional, ¿no?
Claro, estamos viendo que normalmente los planetas giran en torno a la estrella, ¿no?, a la que pertenecen, como es el caso del Sistema Solar, que nosotros giramos también en función del Sol, pero aquí estamos viendo que es un proceso a la inversa.
Sí, correcto. Aquí vamos en la misma dirección en que el Sol rota sobre sí mismo. Nos movemos en ese plano de la órbita, pero para este planeta que acabamos de descubrir, eso ocurre al revés. Y eso indica que ha habido algún proceso abrupto y violento de interacción entre este y posiblemente otros planetas o alguna estrella que pasara muy cerca, que ha sacado este planeta de su órbita original, ¿no?
¿Por qué se le llama Júpiter ese caliente?
Se le llaman Júpiteres calientes porque son los primeros que se descubrieron, y es porque no son los más abundantes que hay en el universo, pero sí son los más fáciles de detectar, porque nuestras técnicas nos permiten detectar planetas. Cuanto más grandes es más fácil detectarlos, y cuanto más cerca están de su estrella también es más fácil detectarlos. Por eso los primeros que se detectaron fueron planetas muy grandes, del tamaño de Júpiter en nuestro sistema solar, y muy pegados a su estrella, y por eso los llamamos calientes, porque tienen temperaturas que pueden llegar a los 2 y casi 3.000 grados de temperatura en su superficie.
Me imagino que esos planetas que han descubierto, esos exoplanetas, mejor dicho, completamente áridos.
Sí, son bolas de gas, como son Júpiter y Saturno en nuestro sistema solar, y que no se parecen en nada a la Tierra, ¿no? No tienen atmósferas muy extendidas y ahí las temperaturas no permiten la vida ni nada parecido.
¿Cómo, qué se siente, no? El ser coautor de una publicación de la revista Nature, que es una de las más prestigiosas, ¿qué se siente que un artículo suyo está ahí?
Bueno, pues mucha satisfacción. Hay artículos que no llegan al Nature, pero que implican también un trabajo y descubrimiento importantes y satisfactorios, pero siempre es agradable pues el reconocimiento, ¿no? De hecho, en el IAC y en el grupo de exoplanetas tenemos varios en los últimos años que han resultado pues de un empuje que tenemos y una participación en muchos proyectos instrumentales y teóricos que van en la dirección de la búsqueda de nuevos planetas, la búsqueda de la caracterización y el entender qué tipo de atmósferas tienen, y en un futuro lejano, o no tan lejano ya, intentar estudiar pues aquellos planetas que ya no son Júpiteres calientes, sino que se parecen más a la Tierra y ver qué hay en sus atmósferas y sus superficies. Pero sí, estamos contentos.
En esos planetas que se pueden asemejar más a la Tierra, podríamos pensar, no en el corto plazo, porque esto nunca se sabe, pero digamos que existe también ese reto apasionante de encontrar por fin vida en otros planetas. ¿Se imagina usted, por ejemplo, viviendo ese momento de que sea el Instituto de Astrofísica de Canarias que lo descubra?
Pues seguramente no sea el Instituto de Astrofísica de Canarias solamente que lo descubra, porque hoy en día todos estos instrumentos y telescopios enormes requieren de grandes conjuntos de científicos trabajando juntos de muchos países. Pero el día quizá no esté tan lejos. Ahora tenemos el telescopio espacial James Webb, que ya ha empezado a explorar las atmósferas de planetas semejantes a la Tierra. Y tenemos entre los 5.000 planetas conocidos, hay 20 o 30 que reúnen todas las condiciones y que llamamos potencialmente habitables. Es decir, que tienen el tamaño de la Tierra y tienen la temperatura adecuada en su superficie para tener agua líquida. Dentro de solo 6 años, y 6 años es un plazo muy corto que yo espero ver, entrará en funcionamiento los telescopios extremadamente grandes. El más grande se está construyendo ahora mismo en Chile y ya tiene una cúpula que rota. Y ese telescopio va a tener un instrumento en el que participa el IAC, que va a ser capaz de explorar las atmósferas de planetas parecidos a la Tierra, del mismo tamaño y potencialmente habitables, es decir, tienen un tamaño, una densidad y una temperatura igual a la Tierra, y lo que vamos a contestar es si esa docena de planetas más cercanos a nosotros, que serán los accesibles, tienen atmósferas y qué hay en la composición de sus atmósferas. Y depende de lo que haya, hablaremos de la presencia de biomarcadores o no, igual que en la Tierra. Sabiendo la composición de la atmósfera de la Tierra, podemos decir y afirmar que hay vida, ¿no? Porque esa composición no se mantendría si no hubiera un ciclo de la vida cambiándola y produciendo oxígeno constantemente, por ejemplo.
¿Y estaremos hablando solamente de 6 años?
Estamos hablando de 6 años para explorar los primeros 10, 12 planetas más cercanos a nosotros, que serán los más accesibles, que conocemos. Y quizás estemos hablando de otra década para tener un telescopio espacial que sustituirá a James Webb y que será capaz ya de explorar docenas de mundos como el nuestro de forma sistemática para saber si hay vida ahí afuera y cómo de sistemática es esta vida.
Claro, lo que pasa
pero
que...
sí, los plazos quizás no son tan largos como uno piensa. Llegar ahí es otra cosa totalmente distinta.
Eso le iba a preguntar porque esos planetas se encuentran a una distancia de años luz que eso sí es verdad que no lo podremos vivir.
Bueno, el primer planeta habitable que conocemos está en la estrella más cercana a nosotros, a solo 4 años luz. Es verdad que a la velocidad de la luz no podemos llegar, pero solo yendo a la mitad de la velocidad de la luz llegaríamos en 8 años. No son escalas tan descabelladas de tiempo, pero no es lo que estamos planeando ahora. Ahora estamos planeando estudiar la luz que nos llega de esos planetas y entenderlos.
En el caso de que, por ejemplo, se consiguiera llegar en 8 años, me imagino que pasaría como con Marte, que se pondría un rover para evitar que una persona pierda 8 años de su vida y otros 8 años al volver.
Sí, la verdad es que no creo que no estamos planeando tan a largo tiempo. Incluso se ha hablado de mandar sondas del tamaño de un chip, impulsarlas por láser. Hay muchas opciones distintas, pero sí, yo creo que primero enviaríamos sondas pues no tripuladas, claro, eso está.
Bueno, pues esperemos que de aquí a estos 6 años pues tengamos más información, más datos y sobre todo, desde luego, que les espera un futuro apasionante. Quería también felicitarle por esa publicación en la revista Nature y Enric Pallés, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, experto en exoplanetas y coautor de ese estudio. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Gracias a ustedes por dedicarle el tiempo.
Un saludo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta.
Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
En Tegas La Gorborana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorborana, no es la carretera, es el camino.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
11:37 minutos, ya están escuchando esta sintonía, ya es el momento de hablar de buena gastronomía de la mano de Dial Prix. Y al otro lado del micrófono, como siempre, está nuestra compañera Isabel Pérez. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Muy buenos días, Brian. Pues ya de juergues, porque estoy pensando en juerga ya. Una cosa no quita la otra, es que lo eso de juernes y juerga, pues bueno, y además que llega el veranito. Dan ganas ya de empezar a disfrutar cuanto antes de buenas experiencias. Y hoy les traigo una super recomendación. Porque nos vamos a un restaurante que a mí me gusta muchísimo. Hemos tenido la oportunidad de hablar y de contar sobre este restaurante en diferentes ocasiones, hablar también con su chef, que es un gran amigo que tiene una historia preciosa detrás, que es Babacar, y es el restaurante Char Fuego y Brasa, un restaurante especialista sobre todo en carnes, situado hasta hace muy, muy poquito en el pueblo de La Caleta. Es un restaurante que pertenece al grupo Venture, concretamente a su línea Venture Collection, que es el, digamos, como más alta gama, ¿no?, de todos esos restaurantes que tiene, fantásticos y maravillosos, de diferentes tipos de cocina. Y resulta que Char se nos ha mudado. No se nos ha ido muy lejos, no se nos preocupen, que está muy cerca de la antigua ubicación en La Caleta, y se ha mudado nada más y nada menos que al complejo Baobab Suite. Es un complejo hotelero de apartamentos de lujo que es maravilloso. También tienen un centro deportivo que está muy, muy bien. Y se han ido allí al restaurante precioso que ha quedado, Brian. Te animo a que mires en redes sociales también y que lo busques, porque yo sé que todavía no lo conoces. Y de todo ello vamos a hablar con el director de operaciones de Venture Collection, que es Rodrigo González. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Isabel. Encantado de saludarte.
Bueno, contentísimos con esta nueva ubicación. De verdad que precioso, una decoración maravillosa y que ya está teniendo mucho éxito. Hombre, también después de ese Sol Repsol, de todos los premios conseguidos y de lo bien que lo hace tanto el equipo de cocina como en Salanchar, y ahora para poner esa guinda, ¿no?, a ese trabajo, pues esa nueva ubicación.
La verdad que estamos encantadísimos, no solo por el recibimiento de nuestros clientes, sino también por el hotel y por el emplazamiento en el que estamos. Estamos en un momento muy, muy dulce. Mantenemos nuestro ADN, no cambiamos absolutamente nada, pero sí que nos cambiamos de vestido. Estamos encantados.
Eso es lo bueno, ¿no? No cambiar la esencia y, como tú dices, el momento dulce, no hay que olvidarse de qué es lo que les ha llevado a ese momento dulce, que es ese gran trabajo que hay detrás.
Sí, sobre todo lo que hemos conseguido es afianzar nuestra idea y hacerla todavía más profunda y marcar nuestro estilo de manera más profunda, con un poco más de espacio, con un poco más de amplitud y esa sensación de tener un poco más de aire para seguir creciendo dentro de nuestra cultura del fuego y brasas. Pero sí es cierto que no hemos tocado absolutamente nada.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Rodrigo, este restaurante es un poquito más amplio que el que la ubicación de la caleta. La decoración también ha cambiado bastante, pero como tú dices, la esencia, la gastronomía, ese trabajo perfecto y esa sincronización perfecta entre cocina y sala, y sobre todo esa calidad de producto. Y esos hablando contigo también, esos maravillosos vinos que tiene.
Sí, la verdad que hemos ampliado el espacio de bodega, hemos ampliado nuestra barra, estamos mucho más confortables para ofrecerle a nuestros clientes pues esa sensación también de más acogedora y de ese Steakhouse 2.0, ¿no? De esa evolución que ya teníamos y era el camino natural de echar en la caleta. Ahora lo que sí se ve es una sincronización casi milimétrica de la sala y la cocina. La verdad que da gusto verlos trabajar.
Qué bueno, está claro que bueno, este Sol, Red Sol que han conseguido, pero a nadie se le escapa, a nadie que siga la trayectoria del restaurante, que vamos a, como digamos, a por trofeos mayores, aunque siempre el trofeo para mí es que el público, ¿no?, te quiera, te visite, repita, te recomiende, que esto ya pasa en Char, pero está claro que vamos, como digo yo, a perseguir estrellatos por ahí.
Bueno, esperemos que sí, que nos visiten y mínimo, pues bueno, pues poder acogerlos como se debe. En el Char Antiguo estábamos encantados, al final en un restaurante pues muy confortable para el cliente, para nosotros a la hora de trabajar no tanto. Ahora mismo estamos en ese equilibrio, ¿no? Que tanto el cliente se siente bien y nosotros estamos mucho más cómodos a la hora de desarrollar nuestra cocina.
Pues eso se va a traducir, estoy seguro, y se está traduciendo ya en esa, cuando los trabajadores, ¿no?, y los que nos hacen pues todos esos platos maravillosos, nos llevan a la mesa, nos sirven, está todo el equipo contento, eso se traduce en todavía mucha más calidad en ese trabajo final que hace. Rodrigo, ¿cuál es tu, digamos, una recomendación de Char, tanto de algún plato, alguna carne y algún vino?
Sin lugar a dudas, steak tartar es infalible y posiblemente sea nuestro plato insignia. En carne me haría una chuleta Luismi Ultra, que es la selección de Luismi Garayar. Es su selección personal y estamos contentísimos de poderla tener aquí en Canarias en exclusividad. Y un vino barro para casa, barro para Tenerife. Haría un blanco. Y posiblemente haría un blanco del norte del Valle de la Orotava con Jonathan, con Suertes del Marqués, con su edición número 1. Un vino muy poquitas botellas, pero el que tiene la oportunidad de probarlo se queda impresionado.
La verdad que has hecho una gran selección y a mí me encanta. Tengo que decir que soy una enamorada, ¿quién no?, ¿no?, de los vinos de Jonathan. Fíjate, estaba la semana pasada, Rodrigo, en Lanzarote, en el Congreso de Bocento, en el Volcanic, y hablábamos de los vinos volcánicos, ¿no? Y venía pues Freddy Ferran Centelles, también estaba Jones Sabo, el especialista canadiense en vinos volcánicos, sí, el Master Sommelier, y todos hablaban también de los vinos de Jonathan y los ricos que son los vinos de Tenerife.
Al final estamos en una posición maravillosa y una posición de ventaja. El mundo del vino busca la diferenciación y en Canarias no podemos hablar de otra cosa además de que somos realmente diferentes, pero con un nivel de calidad excepcional. Estamos en un momento muy, muy dulce también con los vinos de Canarias.
Así es. Oye, ¿qué has recomendado, ¿no?, este vino de Jonathan? Y nos hemos ido también a... Y ahora que aprovechamos a estar contigo con un gran también entendido y sumiller entendido en vinos, Rodrigo, ¿verdad que esto de la carne con el vino tinto, el pescado con el vino blanco, esto ya se acabó hace muchísimo tiempo?
sí es cierto que nos sigue un poco persiguiendo ese dogma y lo vamos repitiendo nosotros como mantra, que no hace falta seguir las reglas, que cada uno beba lo que le apetezca, que nosotros no vamos a impartir clase ni a impartir cátedra, pero sí en maridajes ya vamos un poquito más arriesgados y el blanco con el pescado y el tinto con la carne lo dejamos atrás hace cerca de 20 años.
¿Verdad? Es que, pero todavía hay gente que, a mí me gusta tener esta conversación contigo. Hace poco estaba yo en restaurante, típico, estás en grupo, iban a servir carne y yo pues me pido un vino blanco y todavía hay gente que dice, ¿un vino blanco con la carne? Digo, oye, pues a mí me gusta y además es que hay vinos lo suficientemente complejos y interesantes para poder disfrutar con una buena carne.
Coincido completamente, pero al igual no lo hemos sabido comunicar en estos últimos años y seguimos teniendo ese estigma de que la gente con la carne quiere tinto, que es totalmente aceptable, respetable y funciona de maravilla y es algo muy clásico, pero que no podemos desprendernos de los blancos para maridar carne, sobre todo con mucha grasa infiltrada.
Pues sí, además y al contrario, ¿no? Como un tinto, como digamos otro tinto, quizás alejándose más de estas concepciones que tenemos de tinto tanto en Canarias o como en las zonas de Ribera, Rioja, para el pescado, ¿no? Que podemos encontrar tintos que le van supremamente bien a un pescado.
Los tintos canarios, hay una norma básica de maridaje que es que las cosas que crecen juntas suelen combinar bien. Y nosotros al tener esta atlanticidad tan marcada y este perfil mineral tan marcado en nuestros vinos, nuestros tintos con de listas negros, sobre todo con esa pátina tan ligerita, funcionan de maravilla, pero a la perfección con los pescados grasos también. Un buen rodaballo, un salmonete de roca, es una combinación excepcional.
Qué bueno es hablar con Rodrigo, de verdad, de vinos, de producto. Oye, Rodrigo, nos vemos en Char, ¿no? Animar a todo el mundo a que vaya a esa nueva ubicación que es en el Baobab Suite. ¿Está con el mismo horario? No sé si lo sabes.
Sí, mantenemos horario y sobre todo lo recomendable, hacer reserva con antelación porque tenemos la suerte de estar completamente llenos hasta dentro de aproximadamente 2 semanas, 3 semanas. Pero que siempre hacemos hueco a todos nuestros amigos, compañeros y el que quiera visitarnos, siempre intentamos agasajarlos y recibirlos.
Pues de enhorabuena estamos, de verdad cómo crece la gastronomía en esta isla. Uno de los precursores también es el grupo Ventur, con esas grandes apuestas, esa línea de colección que también lo hace con restaurantes pues como Char, que ha cambiado la ubicación, que se lo estamos contando hoy. Fíjense, como Kensei también, como Lagarto, son grandes restaurantes donde esa línea donde apuestan por la gastronomía y ese gran trabajo en sala, pues repercute en también la gastronomía de la isla. Así que enhorabuena y trasladarle a todo el equipo de Ventur, Rodrigo, estas felicidades por este nuevo cambio y esta nueva apuesta, por ir seguir sumando y seguir elevándose más en la gastronomía del Grupo Ventur. Un besito.
Millones de gracias, un beso. Serán dadas las felicitaciones.
Bueno, Brian, ya sabes que me tienes que ir al Char, al sur de Tenerife, y si te parece, nos vamos a quedar ahora en la capital, porque este fin de semana estamos de concierto, que tenemos el Cookfest, y el Cookfest también es gastronomía. Mira, va a haber hasta champán Taittinger, tú imagínate, que a mí me encanta el champán Taittinger, que además lo venden en el supermercado y al PRI, que tienen ahí muy bonito. ¿Y sabes quién también está en el Cookfest? Ahí preparando están nuestro amigo Alberto González Margallo de San Sebastián 57. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues te iba a decir al pie del fogón, pero es que estoy aquí.
No.
Estoy al lado del mar. Esto es una maravilla.
te sacaron, aunque sea para trabajar, del restaurante.
Sí. Me dieron protección total porque ustedes saben que yo soy plantita de interior, pero me sacaron. Tienen que verme con la gorrita, la gafa de sol y la crema bike, que parezco un guiri entero blanco. Pero bueno, así no me quemo, que luego para dormir es muy incómodo. Así que aquí estamos. Pues ya sabes que Yo soy más fácil que la tabla del cero, todos lo saben. O sea, Alberto, aquí digo, sí, para allá voy. Y los amigos de Articraft pues me propusieron, mira, Alberto, tú nos haces una propuesta para el Cookfest y uno ya sabe, pues te lías, y al final aquí estoy preparando todo para estos 2 días, viernes y sábado, pues por poder ofrecer una unión de sus productos y de nuestro estilo de cocina. Y hemos pensado que, bueno, pues qué mejor, perdón por el ruido.
No te preocupes.
Perfecto, qué mejor que, pues vamos a dar 3 opciones de bao. Vamos a hacer tres bao, cada ración va a traer 2 bao, porque uno con un bao, como esté rico, se queda como con ganas, y vamos a poner 2 bao por ración. Y vamos a hacer uno de salmón ahumado con una crema de queso, con tajín, una rodajita de pepino semidulce, agridulce, zanahoria fresquita, cebollita de guayonje y a disfrutarlo. Otro que vamos a hacer con cangrejo de concha fina. Este cangrejito que es blandito, pues lo vamos a hacer en tempura. Lo vamos a meter dentro de un bao también con una mayonesa japonesa y shichimi togarashi, que me perdonen la pronunciación. Estas 7 especies chinas que son ligeramente picantes, pero muy suave, muy agradable también para comer esa parte de fuera, pues del bao, muy aérea, muy 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 jugosa, con ese crujiente, con ese crunchy que nos va a dar el cangrejito de concha fina, que está riquísimo, y ese puntito picante que nos va a hacer tomar otra copita de Taittinger seguro para hacerlo más agradable. Y luego una opción,
bueno, una copita, dos o tres,
bueno, que es fin de semana, vamos a aprovechar que estamos de festival, que estamos de fiesta, que vienen grandes artistas, que este año todos quieren venir a Tenerife, es que estamos de moda en todas las islas y todos los grandes artistas quieren venir. Y la tercera opción, vamos a hacer un ceviche con cangrejo rojo de profundidad. Y lo vamos a meter dentro de un bao también. Una mayonesa de sriracha, este cangrejito limpio, ¿eh? No lo vamos a poner con cáscara y todo, porque si no echamos un rato. Vamos a poner esa carne de cangrejo rojo de profundidad y lo vamos a aliñar con corteza de lima, un poquito de aceite de arbequina de cualquiera de nuestras islas, porque siempre va de bandera de San Sebastián 57. Un poquito de maíz, un poquito de cilantro y la cebollita roja de guayonje. Es un bocadito rico, fresco y que además, cantando las canciones de Maluma, eso pega fantásticamente.
Pues, desde luego.
Y lo rico que va a estar. Oye, se puede repetir, ¿no? Todos los pambados que queramos con el Taittinger y bailando Maluma, eso el viernes, y el sábado bailando salsa a tope.
Yo creo que el sábado va a estar como más, no sé, Maluma, que bienvenido sea, pero el sábado va a ser más nuestro, ¿no? Va a ser más salsita, va a ser más, bueno, va a ser como más roce, más. A mí el sábado promete, para mí el sábado promete, y el viernes también, desde luego, que vienen grandes artistas a este festival y aquí vamos a estar los 2 días, pero no sé, yo tengo la cosita que no se pierdan el sábado, que el viernes ya está venido, pero no se pierdan el sábado, que va a estar muy divertido. Y además, nuestro huequito, esta cabañita de madera, que parecemos el tío Tom con su cabañita de madera, vamos a estar pues de los primeros, según salen del escenario hacia la calle, hacia la zona de recuperación de energía. Pues ahí vamos a estar, al lado de La Relinda, al lado de Pedronel, que también está presente con sus empanadillas. Los amigos siempre nos ponemos juntos y con mucha otra oferta gastronómica que va a haber, que yo, mira, lo estoy viendo todo aquí ahora mismo, que lo estoy describiendo en directo con la noria, con el escenario, con todo lo que va a haber. Me dan ganas de quedarme aquí toda la noche para ser el primero en llegar mañana.
Hola Alberto, ¿qué tal? La verdad que escuchándole me dan ganas de estar ahí también y desde luego que va a estar Maluma más pendiente de lo que va a ser San Sebastián 57 que del concierto. Va a estar contando las horas.
Yo no lo quería decir, pero seguramente sí. Acérquese por aquí porque seguro que Maluma viene en una escapadita a por un bao de San Sebastián 57 y de Articraft.
Mientras esté el telonero, va a aprovechar y va a decir, oye, ponme aquí un par de baos, que desde luego, que te lo digo, estaba ahora mismo apuntando, cada vez que Isabel siempre trae pues las recomendaciones, ¿no? Yo tengo varias cosas apuntadas y de hecho todavía tengo en la retina esa espuma de cotufa que dijo hace un tiempo, porque de verdad que era algo que yo no me llegué a imaginar nunca. Y ahora pues viendo también estos platos que va a poner en el Cookfest, pues desde luego que imperdible, ¿no? Decía usted también que el sábado va a ser uno de los días más fuertes, ¿no? A pesar de que los artistas estén prácticamente el viernes, pero que sin duda va a ser un fin de semana espectacular para ustedes.
Sí, va a ser un fin de semana fantástico para todos a nivel gastronómico, pero nadie se olvide, ¿eh?, que el que no quiera venir aquí porque ya tiene todo lo comprado, si se lo escucha en casa, vengan al restaurante San Sebastián 57, que seguimos normales, ¿eh?, seguimos en nuestro horario normal. Yo estaré ahí en San Sebastián 57 al pie del fogón, el ratito entre servicio y servicio me vendré aquí a, pues, a echar una mano a los chicos. Usted ya saben todo el mundo que yo no, en vez de contratar, adopto, y al final los tengo todos como mis hijos, ¿no? Pero tengo que venir a vigilarlos, que se porten bien, que coman las verduras, que hagan las tareas. Así que ese ratito entre servicio y servicio vendré aquí, me podrán ver de 5 a 7, pero el resto en San Sebastián 57 le esperamos en nuestro horario habitual para disfrutar y para incluso para coger fuercitas, pues. Van ahí a comer, que nos queda cerca, se toman una botellita de Taittinger o cualquier champancito que les apetezca, un vinito canario, ya vienen aquí como con otra energía, ya se vienen aquí ya a bailar, a disfrutar, a pasarlo bien, y en cuanto entre un poquito de hambre, que siempre nos da hambre después de 2 horas de baile, que está bien, pero hay que recuperar, se van a dar todos los puestitos aquí de comida que están todos listos, todos dispuestos, están aquí todo en filita, todo tenían que venir aquí, está todo perfecto, esperando para que todo el mundo pueda disfrutar de la música, de la gastronomía y de nuestra isla, que al final hay que sacar pecho de la capital que tenemos en Tenerife porque es para enseñarla.
Esperemos que vaya muy bien este fin de semana. Yo también me pasaré sobre todo a probar esos pan vago que usted ahora resaltaba. Alberto Margallo, muchas gracias por estar con nosotros, gerente de San Sebastián 57.
Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, compartir estos ratitos, escucharnos, hablarnos y compartir gastronomía, que no hay cosa mejor en el mundo que compartir.
Muchas gracias. Un saludo.
Muchas gracias.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Por dentro estoy en ruinas.
Cuando un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Entonces, 59 minutos de la mañana, nos queda un minuto para despedir, pero antes queremos agradecer también a nuestros compañeros Jorge Medina, Miriam Guimera, que han estado también en este programa con nosotros. También mención especial a nuestra compañera Carla Larrabeiti, desde Gran Canaria, que ha estado también en la producción de este programa. Y sobre todo, quería agradecerte a ti, que has estado con nosotros durante todo este programa, estas 2 horas de 10 a 12 de la mañana, escuchando nuestra programación. Queda recordarte que mañana también tendremos más contenido que podrás escuchar en Herrera en Cope Tenerife. Y te dejamos escuchando ahora Mediodía en Cope.
Menos mal que fui.